Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la hora deportiva en este miércoles 7 de febrero. Y amigas y amigos, tenemos que hablar de la Conca Champions porque ayer comenzó con una sorpresa totota. El campeón de Nicaragua le pegó al campeón de México. El América cayó en Nicaragua, el Monterrey goleó. Estaremos hablando de eso y también, por supuesto, del anuncio de las sedes de los partidos de la Copa del Mundo. Y sí, en México será la inauguración del próximo Mundial. Pero la sorpresa es en dónde será la gran final. También estaremos hablando de la NFL. Comenzaremos el previo del Super Bowl 58 con las claves de la victoria de San Francisco y de Kansas City. Y también los 10 jugadores a seguir en este Super Bowl 58 que será este mismo domingo. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también en EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa de ambas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com, así de fácil, exatuxtla.com. Y también, ¿por qué no?, les recuerdo que pueden escucharnos nuestros programas completos de La Hora Deportiva a través de su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes prefieran, simplemente métanse a Spotify o a su plataforma de podcast favorita y busquen ahí nuestros programas completos en La Hora Deportiva. Demos inicio de una vez con lo que pasó anoche en Nicaragua. El América se cansó y se cansó de fallar. Y aún así termina sacando un resultado no tan malo gracias al gol que el propio arquero del Real Estelí le termina regalando a Julián Quiñones. Básicamente ya en tiempo de compensación del partido. Pero hasta ese momento el Real Estelí no sabe ni cómo, no había apretado todos los botones y estaba ganándolo 2-0 al América con otro error de Lara, así como el que cometió el sábado por la noche ante Monterrey, que regaló el gol del Monterrey, pues regala el penal apenas al minuto 5 del partido, que cobra a Lopanenka, el jugador nicaragüense, y después el 2-0 iniciando el segundo tiempo en un tiro de esquina que se pierde la marca por completo el conjunto americanista y termina casi que entrando en cámara lenta la pelota pegada al poste de Luis Ángel Malagón. Eso sí, se cansó de fallar el América entre el propio Diego Valdés, cabecita que por fin lo pudimos ver, el propio Quiñones, Mazendejas. Se cansaron y se cansaron de fallar las Águilas y aún así gracias a ese gol de Quiñones se mantienen vivos y con un 1-0 en el Azteca estarán en la siguiente ronda. Por supuesto que esperamos que la próxima semana, el 14 específicamente, el América estará jugando y van a ganar 7-0, 8-0 y hasta Azcárraga mismo se va a meter a anotar el último gol, pero por lo pronto me parece que es un resultado que tiene que despertar a esta América, que no había perdido un partido desde las semifinales contra San Luis y no había perdido un partido importante, porque esa semifinal la perdieron cuando la ida la habían ganado 5-0, pues no había perdido un partido importante desde literalmente julio. Desde julio no contamos la Leagues Cup como algo importante, y aún si la quieren contar, pues bueno, desde agosto realmente no había perdido el América un partido importante como el que fue ayer, que por supuesto tiene que ser una de las prioridades, si no es que la prioridad de este semestre, no sé si más allá de la liga, pero sí por supuesto evitar que Monterrey se les ponga a una Conca Champions y buscar un pase al Mundial de Clubes al que no van desde 2016. Por supuesto que esa tiene que ser la prioridad del América y por eso, y por supuesto que eso es lo que les faltó el día de ayer y por supuesto que es lo que vamos a ver un gran cambio para la próxima semana, para la vuelta el día 14 en el Azteca ante ese mismo Real Estelí con una victoria 1-0 estarán en la siguiente ronda. Escuchemos brevemente las palabras de Jardine cuando le preguntan en la conferencia de prensa sobre precisamente Lara, que le ha dado la oportunidad recientemente y la ha desaprovechado el jovencito canterano americanista.
Ya platicó con Emilio Lara, ¿cómo se lo encontró? Lo pregunto porque nuevamente se ve involucrado en los goles y parece que ya le está costando un poco el tema de la presión, de la crítica y de terminar siendo responsable en anotaciones en contra.
Bien, Emilio, ya hablé sobre esto, es un jugador joven, claro, y está sujeto a cometer errores, como todos, y es un momento importante de apoyarle, tiene un grupo que confía en él, es un jugador que, claro, tiene que seguir trabajando para que no cometa errores importantes, Pero bien, tiene nuestra confianza total, no es por eso que perdemos, hay que reconocer que como equipo fuimos superados y bien, enfocar en los próximos 90 minutos.
Ese fue Jardine y bueno, el único otro partido del día de ayer fue el Monterrey jugando en Guatemala, el equipo que ha ganado 4 veces este trofeo desde 2011, pues bueno, vence 4-1 al Comunicaciones, es decir, no fueron todos los mexicanos que les fue mal, goles de Berterame, de Ponchito, de Gallardo y de Rodrigo Aguirre. Monterrey sí fue absolutamente con todo y otra vez con ese uniforme espantoso que mencionamos aquí el lunes, pues bueno, gana 4-1 al Comunicaciones. Falta por supuesto que estén jugando el Toluca, que estén jugando las Chivas, que jueguen unos minutitos en Canadá ante el Forge FC, ni siquiera es del MLS, es de la Liga Canadiense. También estará jugando los Tigres. Esos son los 5 mexicanos que están en esta edición de la Conca Champions. Más, por supuesto, el Pachuca, que ya avanzó directamente a la siguiente ronda y que estará jugando hasta el mes de marzo. Pero bueno, creo que no va a haber mayores problemas y creo que todos los mexicanos terminarán pasando en esta ronda. Marquen mis palabras. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y bueno, entre todo lo que hablamos el lunes, por supuesto, hablamos bastante de fútbol mexicano, un poquito de fútbol europeo, ya no pudimos hablar del anuncio del domingo del calendario de la Copa del Mundo 2026, que será México, Estados Unidos y Canadá. Todavía no sé cómo le vamos a decir. Qatar 2022 será fácil, Rusia 2018, Francia 98, México 86, son fáciles de pronunciar. Ahora México, Estados Unidos, Canadá 2026... pues no necesariamente se sale de la lengua. Ya ni qué decir de Argentina, Paraguay, Uruguay, Marruecos, España, Portugal, 2030. No tengo idea de cómo lo vamos a decir, pero eso será problema para dentro de varios años en el futuro. Pero bueno, se confirmó lo que ya se esperaba, que la inauguración de la Copa del Mundo será en el Estadio Azteca, que no solamente es el primer estadio, el único escenario en el que va a albergar su tercera Copa del Mundo, sino también será el primero que inaugurará por tercera ocasión una Copa del Mundo como lo hizo en 1970 y como lo hizo también en 1986. Y obviamente lo hará con la selección mexicana participando y además como será cabeza de grupo, eso también significa que estaremos evitando a Alemania y a Inglaterra y a Argentina y a Francia y a Brasil, a todos ellos, y será algún partido contra un Marruecos o Senegal o Ecuador o algo así por el estilo, y será además la sexta ocasión récord también que México sea el país que inaugure una Copa del Mundo. Será el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y ese mismo día habrá un segundo partido y también será en suelo mexicano, será en Guadalajara, en el Estadio Akron, que por cierto tendrá que cambiar de nombre, lo mismo que el Estadio BBVA, el Gigante de Acero, tendrá que cambiar de nombre para entonces, porque los dos no pueden tener ninguna marca, y ya específicamente sabemos cuáles serán las fechas de los partidos en cada una de las 16 sedes, incluyendo por supuesto las 3 en México. Pensábamos originalmente que iban a ser 16 grupos de 3, iban a ser 84 partidos, iban a ser 10 en México, al final van a terminar siendo 13. Que sí, es poquito cuando lo comparamos con los más de 70 que van a estar en Estados Unidos, pero pues básicamente Estados Unidos podía haber hecho este mundial solito y 13 es más que 0, así que creo que lo aceptamos, aunque no es obviamente lo ideal porque México ha sido sede de casi que los dos mejores mundiales de la historia, pues sí, ni modos, vamos a tener que aprovechar nada más las migajas que nos va a tirar Estados Unidos. Así que México va a jugar el 11 de junio en el Azteca. Después su segundo partido va a ser el 18 de junio en Guadalajara, lo cual me parece una excelente noticia porque aparte México siempre juega en el Azteca y yo decía, pues si ya vas a tener 3 partidos de local, ¿por qué no uno de ellos que sea fuera del Azteca? Y pues qué mejor que en Guadalajara, precisamente el 18 de junio. Y el tercer partido, que será el 24 de junio, regresamos al Estadio Azteca. De hecho, el Azteca tendrá 3 partidos de fase de grupos. Uno de la ronda de 16avos de final y uno de octavos de final, el último en México. Mientras que Guadalajara tendrá 4 de grupos, nada más, no tendrá ninguno más allá de eso. Y Monterrey tendrá 3 de grupos y uno más en la ronda de 16avos de final. La sorpresa del anuncio fue que la final que todos esperábamos, en un principio esperábamos que iba a ser en Los Ángeles, porque ahí mismo fue la final en 1994, fue la inauguración y fue la gran final en el estadio Rose Bowl en Pasadena, California, si no recuerdo mal. Aquí tienes al precioso estadio SoFi, que es el más nuevo de todos, además, incluyendo los de Canadá y los de México. Pues no, no era el SoFi Stadium. También se esperaba que fuera tal vez el AT&T Stadium de Dallas. Este echado es el más grande de todos. Se esperaba que también fuera ahí. Jerry Jones estaba empujando fuertemente, pero pues Dallas, pese a ser una gran ciudad, no se compara con la ciudad que ganó, que al final es Nueva York. Que bueno, técnicamente no es Nueva York, por eso le dicen Nueva York, Nueva Jersey, porque representa la ciudad de Nueva York, pero está como a una hora en coche, está en el estado de Nueva Jersey, en una zona horrible, en medio de la nada. Todo alrededor es estacionamiento, no es una zona bonita en absoluto, no hay edificios, no está... Para los que tal vez no conozcan, no está al lado de la Estatua de Libertad o del Empire State. No, está como a una hora y media en carro. Allá por donde vivía Tony Soprano, más para allá inclusive está el estadio MetLife, que también va a tener que cambiar de nombre. Y que por cierto ha tenido muchas críticas porque el césped de ese escenario ha sido escenario también de varias lesiones, específicamente en cuanto a ligamentos de rodillas. Ya incluso salieron varios memes sobre lo que les pasará a las rodillas de Mbappé y compañía jugando la final de la Copa del Mundo, además en el solazo o bien en la lluvia el 19 de julio del 2026, cuando sea esa la final de la Copa del Mundo. Y al final a Dallas le terminan dando una semifinal, la otra será en Atlanta el 14 y 15 de julio respectivamente, y los cuartos de final serán en Los Ángeles, que será el último partido en la costa oeste, en Kansas City, que me parece la gran sorpresa, que tiene bastantes partidos, en Miami, también me parece a un calor de 45 grados o bien bajo una lluvia torrencial, y en el estadio Gillette, el estadio de los Patriotas, también le dicen Boston, pero realmente está como a una hora y media en tren, están realmente en la ciudad de Foxborough, Massachusetts. Ese es el calendario total de la Copa del Mundo. Al final me parece que quedó un poquito más parejo para todos. Son 13 partidos en México, 5 en el Azteca, incluyendo hasta 16avos de final. Pensábamos que solamente iba a ser fase grupos, pues no. Hasta 16avos va a tocar uno último en México, esperando que juegue ahí la selección mexicana y pues diga, pueda conseguir su pase a los cuartos de final por primera vez desde México 86 precisamente. 4 en Guadalajara, 4 en Monterrey. También Vancouver tendrá, va entre Vancouver y Toronto. Las 12 sedes canadienses también tendrán 13 partidos y todos los demás en Estados Unidos. La gran, gran final en Nueva York. Bueno, Nueva Jersey, el 19 de julio. Y nada más para concluir, pues bueno, que el América al parecer se va a quedar. No se quiere mover del Estadio Azteca, entre que porque la Conca Champions se lo pide, entre que porque no se quieren ir a pagar renta a otro lado, entre porque algunos dicen es que querían solamente sacar a Cruz Azul del Azteca. Pues bueno, de que se tienen que salir, lo que comentó Azcárraga, palabras más, palabras menos, es que va a durar aproximadamente año y medio, que me parece muy pronto. No sé si realmente en año y medio pueda estar listo el Azteca con todo lo que se le quiere hacer, y que tal vez haya que sacar a la América de ahí. Creo que es obvio que tienen que sacar a la América si tienen que cambiar todas las tribunas. No puede tener ningún logo ni de las marcas, ni por supuesto del propio Club América, y también tiene que cambiar las espantosas jardineras, que ya hasta me hacen burla de que odio esas jardineras desde las primeras que las vi, y cada vez que las veo me parecen espantosas. Por fin las van a quitar, y también van a remodelar un poquito la parte de afuera y los accesos, que también son sumamente tardados. Así que esos son los grandes anuncios que se hicieron el domingo. La inauguración se esperaba en el Azteca el 11 de junio con la selección mexicana, y la final no se esperaba en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio del 2026. Hacemos una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva. No se vayan.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y vamos a comenzar de esta forma nuestro previo del Super Bowl 58. Lo haremos los próximos minutos del día de hoy y también el viernes, para hablar de todo lo que nos traerá el gran juego, el Super Domingo, ya dentro de 4 días, que será en Las Vegas. Mañana, por cierto, son los premios de la NFL, donde se darán a conocer todo lo más importante. El más importante, por supuesto, el MVP, que es casi un hecho, será Lamar Jackson. Los ofensivos y defensivo del año, los novatos, los coaches, el regreso del año. Todo se dará a conocer el día de mañana. Y por cierto, no hay ningún jugador de los Chiefs nominado a ningún premio. Ni novato, ni defensivo, ni coach, ni nada. Así que tal vez sientan esa espinita, así como han sentido toda esta postemporada de no ser favoritos ante Buffalo ni ante Baltimore, pues sientan esa espinita de realmente ser un equipo en el que nadie, entre comillas, confía en ellos, y a pesar de todo eso, casi todas las personas con las que hablo piensan que van a ganar el Super Bowl. Pero bueno, hablemos de las claves de la victoria de cada equipo, las claves del triunfo, porque por supuesto cada equipo tiene una estrategia, pero tiene que esperar una o dos cosas específicamente que deben pasar para que gane. Para San Francisco, La más importante es anotar de 28 para arriba. Cuando han llegado a esa cifra esta temporada, lo han hecho en 11 ocasiones, han ganado los 11 partidos. La cuestión es que enfrente está Kansas City, que ha recibido esa cantidad de puntos 0 veces en lo que va de la temporada. De hecho, la cantidad más alta fue Green Bay con 27. Ningún equipo le ha podido anotar 28 a Kansas City. Y cada equipo en la temporada regular que les anotó 21 puntos, al menos 21 puntos, cada uno de los equipos los venció. 6 equipos le anotaron de 21 para arriba, los vencieron. 6 equipos, digo, el resto de los equipos anotaron menos de 21 y terminaron perdiendo. En esta postemporada, la diferencia fue que Buffalo anotó 24 y aún así perdió. Es decir, se rompió, digamos, esa regla, pero aún así nadie les ha anotado 28 para arriba, que es la cifra en la que están invictos los San Francisco 49ers. Básicamente tienen que aprovechar todas y cada una de las oportunidades a la ofensiva. Número 2, correr y correr. Por supuesto, tienen al mejor corredor de la liga en Christian McCaffrey. Tienen que aprovecharlo, sobre todo con la gran línea ofensiva para corredores que tienen los 49ers. Debe ser clave para mantener a Mahomes ahí, frío, sentadito, en las laterales y no pueda manejar el juego. Tiene que ser un juego rápido para San Francisco y no dejar que se le escape. Tiene que mantenerse en un marcador cortito y por eso es que es tan importante la presencia de McCaffrey, que creo yo es la gran diferencia del Super Bowl de hace 4 años para San Francisco. Y el número 3 es no desperdiciar ventajas. Aquí está, muy fresco, que hace 4 años San Francisco, faltando 7 minutos, iba ganándolo 20-10 en el Super Bowl, precisamente ante los Chiefs, y los Chiefs anotaron 21 puntos sin respuesta y ganaron 31-20. Mahomes levantaba su primer trofeo y Shanahan empataba la segunda peor ventaja desperdiciada en la historia del Super Bowl, solamente después del 28-3 que él mismo, como coordinador ofensivo de los Falcons, desperdició 3 años antes ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es decir, es un equipo que desperdicia ventajas ante un equipo que es experto en recuperarse de ventajas. De hecho, Mahomes en postemporada en su carrera, en 10 ocasiones ha estado perdiendo el partido en cualquier punto por al menos un touchdown, es decir, por 7 puntos o más. En 10 ocasiones, pues ha ganado 8 de esos 10 partidos. Es algo absurdo. El más cercano es Tom Brady, que ha ganado, que estuvo abajo en esa ocasión, 11 partidos, ganó 5 de los 11 partidos. Es decir, es muy buen récord porque estás perdiendo por más de un touchdown y aún así ganas la mitad de los partidos prácticamente, pero Mahomes gana el 80% de tales partidos. Es decir, que San Francisco tome una ventaja tempranera de 7, de 10 puntos, no va a significar nada. Los Eagles tenían ventaja de 10 el año pasado y no significó nada. Los 49ers tenían ventaja de 10 faltando 7 minutos hace 4 años y no significó nada. Es decir, que San Francisco tome la ventaja en algún punto del partido, a menos que sea 35 puntos faltando 2 segundos, no va a significar nada. Por eso es que debe ser la clave de la victoria de San Francisco. Para Kansas City creo que es más fácil. Creo que una de las claves es, más allá de Christian McCaffrey, que sabemos que va a correr y que no, fácilmente no lo van a poder detener, pero está Deebo Samuel, que es, me parece, el motor. Es el arma ofensiva más peligrosa porque puede recibir, puede hacer reversibles, puede literalmente jugar como corredor y puede hasta regresar patadas. Así que creo que el más que McCaffrey, la clave es detener a Deebo Samuel. Número 2, utilizar a Rashee Rice. Creo que la arma obvia de los Chiefs es Travis Kelce. Y ahí es donde van a ponerle doble cobertura o hasta triple cobertura en ocasiones. Por eso es tan importante que otros jugadores, específicamente el novato receptor Rashee Rice, es quien abra la cancha, abra el abanico, digamos, de las lecturas de posibilidades que tiene Patrick Mahomes. Y eso, por supuesto, le va a facilitar muchísimo más el avanzar yardas y el anotar puntos. Qué irónico sería que después de que San Francisco tuvo al mejor receptor de la historia en Jerry Rice, llegue un novato apellidado Rice y sea quien los venza en un Super Bowl. Creo que es ironía, pero es bastante posible y creo que es una de las claves para los Chiefs. Y por último, presionar a Brock Purdy. No me refiero solamente a meterle presión en cuanto a captura, sino en general golpearlo, hacer que corra, hacer que salga del bolsillo. No es un mariscal necesariamente con mucha movilidad, ni tampoco es un mariscal con mucha experiencia. Apenas es su segundo año y técnicamente es año y medio lo que ha jugado en la liga, porque el año pasado llegó a la segunda mitad, prácticamente al final de la temporada. Es decir, es solamente será el tercer mariscal más joven en la historia en jugar un Super Bowl. Apenas será el tercer mariscal en la historia que en su segundo año llega a un Super Bowl. Y por supuesto que eso le puede terminar pesando. El escenario, lo distinto que es un Super Bowl, todo es más lento y al mismo tiempo se te pasa muy rápido. El inicio del partido es más lento entre el himno y los aviones y todo lo demás. El medio tiempo, por supuesto, es mucho más tardado. Todo eso es que hace, lo que hace distinto. Y los Chiefs han tenido literalmente 4 veces esa experiencia en los últimos años. Brock Purdy nunca. Y por supuesto que a sus 23 años le puede pesar y puede llegar a cometer errores que obviamente no, de los que no va a poder sobreponerse. Así que esas son las claves de la victoria de cada equipo, 3 de San Francisco, 3 de Kansas City. Por el momento hacemos una pausa y al regresar, los 10 mejores jugadores que estarán presentes en el Super Bowl 58. No se retire, seguimos en la hora deportiva.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en la hora deportiva.
Gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar del Super Bowl 58. Vamos a continuar hablando del Super Bowl 58, como lo haremos hoy, como lo haremos el viernes. Ya hablamos de las claves de la victoria de cada equipo. Ahora hablemos del top 10, los 10 mejores jugadores que estarán en la cancha en Las Vegas, en el Allegiant Stadium el domingo, en el Super Bowl 58. Ya para el viernes estaremos hablando específicamente del pronóstico y de lo que esperamos en general que va a pasar, no solamente con el partido, porque sabemos que el Super Bowl es mucho más allá del partido, es Taylor Swift, es el show de medio tiempo, es el color del Gatorade, es cara o cruz, todo eso se apuesta, se analiza, se habla en un Super Bowl, aparte por supuesto de los comerciales. Así que por lo pronto hablemos de los 10 mejores jugadores. ¿Y por qué sale a colación ese tema? Porque hace poquito en un podcast Cam Newton, jugador semi-retirado de la NFL, retirado, pero porque nadie lo quiere en estos momentos, creó polémica porque dijo que Brock Purdy no era ni siquiera, que era el 10º mejor jugador de su propio equipo. Y la verdad es que incluso hasta fue dadivoso, porque si contamos realmente los mejores jugadores de San Francisco, sobre todo contándolos en su propia posición, pues están fácilmente, sin ninguna duda, sin ningún debate, McCaffrey, Trent Williams, ambos camino al Salón de la Fama, Nick Bosa, jugador defensivo del año en 2022, todavía campeón reinante, mañana se definirá el siguiente, Fred Warner, Deebo Samuel, George Kittle, Chase Young y hasta Kyle Juszczyk. 8 jugadores fácilmente que son mejores que Brock Purdy. Además le podríamos agregar a Javon Hargrave, a Javon Kinlaw, a Dre Greenlaw, a Brandon Ayuk. Incluso podríamos dejar fuera a Ufanga, el safety que está lastimado. Y entonces Purdy es, por lo menos, el 13º mejor jugador de su propio equipo. Es decir, es el punto débil de un equipo que es sumamente talentoso y aún así, por supuesto, los ha llevado a un Super Bowl. Eso nos dice que, por supuesto, el talento que tiene San Francisco en prácticamente todas las posiciones y también que Purdy es uno de los puntos débiles y no es que el punto débil de su propio equipo. Así que no es una exageración hablar de que no está en el top 10 de su propio equipo, ya no digamos si combinamos los dos equipos. Así que hagamos eso. Número 10, el 10º mejor jugador que estará en la cancha de la Allegiant Stadium el domingo, es Isaiah Pacheco, el corredor de los Chiefs, que le ha quitado el 10 a Tyreek Hill. No lo han extrañado y usa esa misma camiseta. Le ha quitado lugar, sobre todo, a Edwards-Hiller y se ha quedado con la titularidad como el corredor principal. Y además de todo, es un jugador que es imposible prácticamente de tirar al primer contacto. Número 9, el ala cerrada de los 49ers, George Kittle. Creo que genuinamente es uno de los 3 mejores alas cerradas de toda la liga. Claro, enfrente estará el número 1 de toda la liga. Por eso es que está tan abajo George Kittle, número 9. Número 8, el linebacker Fred Warner, que genuinamente creo que fue el mejor defensivo de los 49ers esa temporada. Y tendría, digamos, un argumento para el jugador defensivo del año. Número 7, Deebo Samuel, es la navaja suiza que usa Kyle Shanahan, al estilo de lo que hacía Sean Payton con Taysom Hill en los Saints. Así es Deebo Samuel, corre, recibe patadas, o por supuesto, y es un receptor, hasta da pases. Deebo Samuel lo hace absolutamente todo, es una navaja suiza. Número 6, Chris Jones, un jugador que probablemente esté jugando su último partido con la camiseta de los Chiefs, que creo que va también al Salón de la Fama, que podría haberse ido este año, decidió quedarse por un año más y seguramente se irá pagándole, cobrando unos 20 millones o más al año a partir de la próxima temporada, ya en las últimas de su carrera. Pero Chris Jones, ojo, que ha jugado ya 3 Super Bowls, ha tenido 0 capturas, 0 golpes al mariscal, 0 tacleadas para pérdida. Es decir, en 0 ocasiones ha podido detener o ni siquiera golpear a un jugador detrás de la línea de golpeo en un Super Bowl. Creo que es casi un hecho de que este en su cuarto Super Bowl por fin lo logrará, porque no lo ha hecho en ninguna de las tres anteriores, y obviamente es el motor de una gran, gran defensiva de los Chiefs, la segunda mejor de toda la liga. Número 5, Nick Bosa, como decíamos, jugador defensivo del año y todavía el ancla de esa defensiva, sobre todo a diferencia de Jones presionando por el centro, Bosa lo hace presionando por las bandas. Número 4, Trent Williams, el mejor tackle ofensivo de toda la liga y un prácticamente seguro salón de la fama, el mejor liniero ofensivo que tenemos en este partido. Número 3, Christian McCaffrey. Posiblemente debería ser el jugador ofensivo del año a partir de mañana, e inclusive una mínima chance tendría de ser el MVP de la liga, Christian McCaffrey, que hasta rompió récord incluso de partidos consecutivos anotando touchdown, y que pese a todo el talento que tiene esta ofensiva, desde que llegó ha sido, a mediados del año pasado, ha sido genuinamente el mejor jugador que tiene la ofensiva y en general el mejor jugador que tienen los San Francisco 49ers, un equipo de por sí muy talentoso. Pero los dos primeros creo que no hay ninguna duda. Dos es Travis Kelce, el mejor ala cerrada hoy por hoy, tal vez la mejor arma ofensiva de toda la liga, que tal vez no tuvo su mejor año, pero ya vimos que nada más estaba practicando para cuando sí importaba en esta postemporada, y que está teniendo números como si estuviera en su primer o segundo año y no fuera un receptor de ya 34, casi 35 años. Y el número uno, creo que no hay absolutamente ninguna duda, es Patrick Mahomes, que sí, de estos top 10, 6 son de San Francisco y pude haber puesto a 7. Creo que Pacheco podría cambiarlo por algún otro como Ayuk o como Jusic fácilmente, pero al fin y al cabo, la posición más importante de todas, que es la de mariscal de campo, pues obviamente tiene la clara ventaja a los jefes de Kansas City. Pero estaremos hablando de eso y más, específicamente del pronóstico, en la próxima edición de La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por habernos escuchado el día de hoy. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar, por supuesto, de las imperdibles del fin de semana, lo que esperamos de la jornada 6 y, por supuesto, del último previo del Super Bowl 58. Gracias a todas y a todos, que tengan un gran resto de su miércoles, un gran jueves, ¿por qué no? Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.